En casa de Herrero, es radio.
Hola, ¿qué lugares?
Hola.
¿Qué Luz Robles?
Aquí estamos.
¿Qué tal estás?
Muy bien, con ganas de viajar.
Pues sí, ¿te queda mucho para viajar o no? ¿Qué vas a hacer?
Pues tengo que pensar, yo creo que es el año de la improvisación y también me gusta la idea. No sé, veré, espero no quedarme atrapada en ninguna frontera.
A mí,
es la
¿sabes
cosa?
Lo que me da miedo, Kelu? Que yo creo que muchos españoles estamos en lo mismo. Ah,
sí.
Este año, a lo mejor sin reserva, pero es que si hacemos todos lo mismo,
ya.
Vamos a llegar a Salamanca y no va a haber hoteles, ni
sí.
casitas rurales, ni nada. O sea, Salamanca, por poner un ejemplo. O sea, tenemos, yo creo que sí, tener un poco de
es
previsión.
Lo que ocurre. A ver, luego hay seguros para todos. Si uno se compra un billete, un vuelo a un lugar del extranjero, pues al final tenemos esa garantía que y sin seguros, O sea, ya a nivel consumidor tenemos ese derecho que luego en un plazo, si pasa algún problema, pues te devuelven el dinero o te aplazan el vuelo y no hay ningún problema. O sea que
sí. Estoy pensando yo que con el tema del coronavirus, gente que conozco que había comprado los billetes con mucha antelación para venir a España, en el último momento algunas compañías se lo han cancelado el vuelo. No porque no se pueda volar, que ya sí se puede, ya lo sabéis, lógicamente, pero parece que es por intentar subir un poco más los precios, ¿no? O hacerlo... Pues claro, es que hace 4 meses los billetes eran muy baratos. O 6 meses, ¿no?
Claro.
Cuando todavía no había pandemia. Y bueno, está habiendo un poco de truco al respecto. Pero bueno, nosotros nos hemos fijado en el turismo nacional.
Eso es. No vamos a tener ese problema así a priori.
Claro.
O sea que...
Y hoy nos asomamos... A Huesca, la provincia de Huesca.
A Huesca, es que creo que es una gran desconocida.
Sí.
Y creo que hay que darle una oportunidad también en temporada fuera de nieve, de esquí. Porque...
Es lo que te iba a decir, digo, para el esquí, los amantes del esquí,
sí,
lo tienen más que Astún y, oye, Candanchú también.
Candanchú, Benasque, Cerler, Panticosa,
Buah.
Formigal.
Bueno, Formigal, claro,
sí,
imagínate.
Sí, un clásico, hay un ambientazo además. Pero es que Huesca es mucho más. Es la cuna de la corona de Aragón, conservan panteones reales de los más importantes de la corona, el monasterio de San Victorián, San Pedro el Viejo, el monasterio de Sigena, San Juan de la Peña. Esto así como aperitivo, por sumar atractivos a otros atractivos deportivos y naturales que hay en toda la provincia. Históricos también. Pasaremos por Jaca, que fue la capital de la Corona de Aragón, y allí se encuentra la primera catedral románica de España. Poca broma, vamos, tenemos varias cosas que repasar. Aclaraciones previas sobre Huesca y los ostenses, que estas cosas, estas curiosidades, a mí me encanta contarlas. No son maños, cuando empiezan maño, y es que se cabrean un montón con esto, porque maños son los de Zaragoza.
Los de Zaragoza, claro.
Sí, porque los de Teruel tampoco son maños.
No.
Estos les
cada
llaman...
uno su provincia.
Eso es. Luego tienen otras maneras de llamarse entre ellos, pero ya es como para faltar, ¿sabes? Por estos piques que tenemos siempre tan clásicos, les llaman fatos a los de Huesca, y a los de Zaragoza les llaman cheposos, porque sabes que como Zaragoza capital es la ciudad del viento y hace bastante frío en invierno, pues van... con la chepa.
Encogidos.
Van encogidillos con el frío. Entonces, bueno, pues tienen esas cosas para reírse. Al final, esto es un clásico, si tampoco tiene más. A nivel viajero, para ir a Huesca, yo la verdad que lo recomendaría pues a gente que le encanten los deportes de montaña. Es un destino ideal. Es una oportunidad, como decíamos, de ver otra cara en verano, sin nieve. Lugares como el Parque Nacional de Ordesa y el Monte Perdido en los Pirineos. Consiste en 4 valles, Ordesa, Añisclo, Escuaín y Pineta. Y destaco esto de los 4 valles porque allí muchas cosas se diferencian por los valles. En cuanto hablan de pueblos dicen, pero ¿de qué valle es? ¿De este o del otro? Y así se organizan y se orientan ellos mucho mejor. Porque además han estado muy aislados esos valles a lo largo de la historia y ahora es distinto, ¿no? Pero en su día pues ha sido importante a la hora de sus tradiciones y otras cosas. Dentro del Parque Nacional de Ordesa y del Monte Perdido yo destacaría una ruta que es hacia la Cascada de la Cola de Caballo. Es todo un clásico, es apta para todos los públicos. Muchos colegios llevan a los chavales. Yo fui de pequeña también, hice esta ruta. Está muy bien porque vas viendo cascadas cada vez más impresionantes hasta que llegas a la última y no tiene mayor complicación. El paisaje, la verdad, es que merece la pena.
¿Y te lleva todo el día o no? ¿O en una mañana o en una tarde?
No, en una mañana o en una tarde no tiene mayor complicación. Para organizarse a la hora de los destinos de montaña, me gusta siempre indicar una web oficial de turismo, turismodearagón.com, para ver consejos de viaje, porque cuando vamos a destinos de montaña no hay que tener miedo, pero yo sí que me gustaría hacer incidencia en que es importante tener respeto por la montaña, aunque la ruta luego vaya a ser fácil de senderismo, porque aunque muchas noticias no trasciendan a nivel nacional, es verdad que hay muchísimos accidentes de gente que va un poco loca, que no va preparada, que igual van con chanclas a darse una vuelta por los Pirineos y cosas así graves. Entonces, simplemente, pues eso, no tener miedo, pero sí tenerle respeto a la montaña, ir informado, con seguro, buscar un poco esa información. Es verdad que en cuanto a los refugios de montaña, si queremos alojarnos en los Pirineos,
hay muchos refugios,
hay muchos y están
esas rutas.
Sí, además se han adaptado muy bien con los tiempos, se puede reservar por internet y está toda la información súper clara para que vayamos allí con toda la tranquilidad. Eso para empezar así a nivel natural y montisco a tope. Luego, curiosidad para visitar en Huesca. A mí me encanta un sitio porque lo veo además como súper fotogénico, que es la Estación Internacional de Canfranc, que es una estación que ahora mismo está parada, pero hay un proyecto para recuperarla, para convertirla en hotel. Es un lugar muy mítico porque fue de paso hacia Francia. Cuando la gente de Huesca, los oscenses, dicen que Huesca es una provincia muy cosmopolita, habrá quien se ría. Y realmente es que tienen razón, porque claro, ellos hacen frontera con Francia. Y por allí les ha llegado también mucha cultura, por Jaca pasa el Camino de Santiago. Uh-huh. Entonces al final es verdad que han estado muy abiertos al exterior, pese a esos Pirineos y esos valles, como decíamos, eso no se lo ha impedido. Y la Estación Internacional de Canfranc es uno de esos ejemplos. Para sacar fotos, ya digo, espectacular. Además es muy bonita, es de estilo palaciego francés del siglo XIX y sí que ahora se están acometiéndose obras allí, pero que bueno, pues pronto ya en septiembre se cree que va a volver a estar en marcha con trenes que aunque no pasen hacia Francia, pues sí que recorren por allí pueblos regionales y de este tipo. Con esa visita yo me metería ahora en Huesca Capital, que es otra de esas desconocidas. Es verdad que una cosa que a mí me encanta de la gente de los ostenses es que sienten una pasión por su tierra tremenda, porque como sienten que no se habla de ella lo suficiente y menos a nivel nacional, pues aprovechan cualquier oportunidad. Yo, por ejemplo, cuando hablo de Huesca o cuando quiero investigar alguna cosilla para el tema de viajes y en algún reportaje me pongo en contacto con Esther Puisac, que es una colega, es periodista en Televisión de Aragón. Y ella es una apasionada de Huesca, de la provincia de Aragón y de Huesca Capital. Le he preguntado, dime algún sitio que sea mítico de Huesca, pero que no aparezca tanto en las guías. Y me ha invitado a ir al museo, bueno, nos ha invitado a todos, a los oyentes, a ti, sí, a mí y a todos, al Museo de Huesca. Escucha.
Es un edificio muy especial porque allí siempre ha habido palacios. Entonces tenemos los restos de un palacio medieval donde ocurrió buena parte de la historia de la ciudad y del Reino de Aragón. Y se ha pegado un palacio renacentista y pasear por allí con el rumor de la fuente es una verdadera maravilla. Actualmente, como digo, es el Museo de Huesca y merece una visita para conocer tanto la ciudad como ese edificio tan tan especial.
Pues sí, además hay muchísimas zonas verdes que pues van acorde a la provincia en la ciudad. Y luego es una ciudad que en las fiestas de San Lorenzo, que este año pues imaginamos que no se celebrarán, estamos en lo mismo de siempre, de la misma manera, pero es una fiesta que se celebra en agosto todos los años, la ciudad se viste de blanco y de verde, el ambiente se llena de olor a albahaca, que me parece algo, en los balcones, sacan la albahaca a los balcones y...
Qué agradable, ¿no?
Sí, y se come borraja, que es esta verdura...
Agua de borrajas, ¿sí? Como el dicho, sí, ¿no? Cuando algo se queda en nada, ¿no? En agua de borrajas. Y sí, es una verdura, yo no la he probado nunca, la verdad.
Yo tampoco, la tengo pendiente y además me gustaría visitar
estas fiestas.
Pero
parece como un cardo, ¿no? O...
Yo diría que sí, que es, va por ese estilo, va por ese estilo. Diría yo, igual ahora, mira, que nos escriban.
Vamos a meternos en Google
para que se metan conmigo.
Y vamos a buscarlo, sí.
Hay una curiosidad muy grande con Huesca, que es uno de los mayores productores, de hecho, año a año se pelean ahí con las del Jerte, uno de los mayores productores de España de cerezas. Fíjate,
qué
lo iba a decir.
Pues sabes que el otro día, precisamente yendo al supermercado, vimos las cerezas y vimos que eran de Huesca y yo, vamos,
me
inculta, pero efectivamente estoy acostumbrada a las de Jerte, que tengo familia además en Jerte, pero las de Huesca no las había visto nunca, la verdad.
Sí.
Muy ricas.
Muy ricas. He preguntado, digo, a ver, ostenses míticos también en esta casa, colaboradores que siempre también hablé muchísimo de Huesca, pues tenemos uno, cómo no, tenemos a José Antonio Martín Otín, alias Petón.
Ah.
Le he preguntado, digo, elígeme un lugar de la provincia de Huesca que para ti tenga algún significado, que nos pueda interesar a nivel viajero, y ha elegido este.
Mi sitio de la provincia de Huesca es la casa de mis abuelos, el castillo de Lerés. entre el Río Gállego y el Huerga, allí donde empecé a jugar al fútbol, a hacerme amigo de las vacas, para eso las cuidaba, y a almacenar todos los recuerdos que al final son el baúl de la nostalgia.
Ay, Petón, qué bien, pues muchas gracias, me alegro mucho de que participe todo el mundo de la casa en este programa.
Eso, todos, todos. El castillo de Leres, en la comarca de Alto Gállego, un castillito así muy mono, muy pequeñito.
Pues tomamos nota.
Si te fijas, es verdad que estamos hablando de deportistas como Petón, pues tenemos más deportistas, oscenses, míticos. Está el ciclista Fernando Escartín, que todos conocemos, con 11 años de carrera profesional, 9 tours, 9 vueltas, 2 giros, quedó tercero en el Tour de Francia del 99, así por hacer un recorrido, cuenta con un palmarés sobre ruedas que espectacular. Y nos está escuchando para contarnos los tesoros ostenses.
Don Fernando Escartín, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a ¿Qué lugares? Y a En Casa de Herrero. Y bueno, antes de nada, supongo que la orografía también de Huesca, no sé si tuvo que ver o no a la hora de elegir un deporte como el ciclismo.
Hombre, yo lo tuve más fácil, ¿no? Al estar ahí pues en pleno Pirineo, en provincia de Huesca, pues la verdad es que ahí tenía puertos y no me podía quejar a la hora de entrenar, ¿no? Me ayudó muchísimo.
Bueno, le ayudó, pero también entiendo el sacrificio, ¿no? Además del deporte tan duro que ha practicado toda su vida, bueno, y que sigue ahora mismo en ese mundo, ¿verdad? Con la organización de la Vuelta Ciclista. Supongo que más de una vez, aun fuera ya del ciclismo profesional o practicándolo, se acordará, ¿no? Y dirá, este pico, madre mía, lo que me costaba a mí subirlo y lo que no, ¿no?
Sí, 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 hombre, ahí, a ver, lo que decimos en el ciclismo es no te mata la bala, sino la velocidad de la bala, ¿no? Entonces, ahí depende de cómo subas, ¿no? Pero, lógicamente, Ahí tenemos puertos muy duros, ¿no? Yo el que más hacía, por ejemplo, era el puerto de Cotefablo y el balneario de Panticosa, ¿no? Uh-huh. Estos dos puertos los conocía muy bien y, bueno, cuando me quería apretar y sufrir, pues ahí estaba, ¿no?
Hay mucha afición en Huesca por el cicloturismo porque hay una marcha, la Quebrantahuesos, que ahí reúne a muchísimos visitantes.
Estoy metido dentro, digamos, de la organización, ¿no? Dentro del club ciclista, ¿no? Es el propietario de la marcha y la verdad es que sí, ¿no? Es una prueba que ha tenido muchísimo éxito, pero sobre todo por el paisaje y por el terreno, ¿no? El estar en el Alto Aragón y pasar a Francia hace que esta marcha, bueno, todo aquel que viene pues se guarde un buen recuerdo, ¿no? Y cuando tú preguntas a la gente, ¿no?, qué es lo que te gusta de esta marcha, uno de los puntos más a destacar es el recorrido y los paisajes y el entorno donde se puede disfrutar de un paisaje maravilloso, ¿no? Porque todavía en la fecha que es, en el mes de junio, pues bueno, queda todavía nieve en las montañas y bajan muchos torrentes de agua, ¿no? Y hace que el paisaje pues sea espectacular.
Fernando, te bajas de la bici, cogemos un coche y ¿a dónde irías o a dónde vas? O sea, ¿dónde no te puedes perder o es un sitio, un retiro, un lugar necesario en tu día a día en Huesca?
Bueno, yo destacaría sobre todo mi tierra, ¿no? El Valle de Tena y la zona del Parque Nacional de Ordesa, ¿no? Torla, que está muy cerquita de Viescas, que está a 20 kilómetros. Yo creo que estos dos sitios son los más emblemáticos, ¿no? Una vuelta pues el pantano de Búbal, por el Puyo de Jaca y Oz. Yo creo que eso es un lugar maravilloso.
Uh-huh. ¿Una recomendación gastronómica de la zona?
Ahí, gastronómica, bueno, pues yo creo que como buen aragonés y buena zona de ganado que tenemos, pues bueno, tanto el cordero como la ternera, yo creo que son muy conocidos y destacaría pues el cordero a tres fuegos, que se suele decir.
¿A tres fuegos? ¿Pero por qué? ¿Cómo va eso?
Bueno, yo no sé, porque yo no lo cocino, pero es un cordero guisado con patata y un poquito de salsa, que la verdad es que está buenísimo.
Sí, sí, eso me ha gustado, el cordero a tres fuegos, madre mía. ¿Y una recomendación, además de algún sitio que no sea tan típico en Huesca, para alguien que no conozca nada la provincia y que diga, bueno, ya que me acerco, a ver si puedo ver algo, puedo sorprender a mi familia, a mi mujer o a mi marido, a quien sea?
Bueno, ahí cualquier sitio, ¿no? Tenemos mucha, mucha historia, pero ya cerquita de mi terreno, pues destacaría lo que es el monasterio de San Juan de la Peña, donde se cuenta un poquito la historia del reino de Aragón, ¿no? Donde bueno, estamos viviendo estos tiempos convulsivos y no te das cuenta la historia de dónde venimos y dónde estamos ahora mismo.
Es importante recordarlo a veces, sí.
Y la historia de esos pueblos también que se están recuperando, porque muchos se quedaron vacíos y hay iniciativas también juveniles que están recuperando esos pueblos, otros que también por la historia de los pantanos se han ido recuperando. No sé si tú tienes alguna predilección por alguno de estos pueblos que se han recuperado.
Bueno, yo destacaría Búbal, ¿no? Que está muy cerquita de Viescas. Es un pueblo que se abandonó cuando se hizo la construcción del pantano de Búbal. Y ya desde hace varios años, pues vienen estudiantes en verano, lo que hacen es restaurar el pueblo. Y la verdad es que de momento está quedando muy bonito y un pueblo también digno de visitar, ¿no? Pero hay muchos, ¿no? Por la desgracia de que se han ido abandonando los pueblos, pues hay muchos pueblos abandonados dentro de lo que es la provincia. Algunos se recuperan y otros no.
¿Son pueblos en los que, perdonad mi ignorancia, hay gente viviendo o solamente durante el verano aprovechan jóvenes o grupos para restaurarlos?
Hay muy poquita gente viviendo. Igual hay una persona o dos lo que hacen, digamos, un poquito el mantenimiento para que no se vea que está un poquito el pueblo abandonado. Y después los estudiantes pues van en verano y van a restaurar, ¿no? Uh-huh. En lo que es los pueblos.
Qué buena experiencia,
sí.
Además.
Recuperación de pueblos y recuperación de senderos, porque también ha habido una iniciativa de un grupo de jóvenes que han recuperado senderos en la zona de Sobrarbe y ahora también se realizan muchas competiciones de bici de montaña ahí y que atraen también un turismo que además atrae mucha economía, muy interesante, y un turismo de calidad, yo creo. El que atrae el deporte siempre es un turismo, pues claro, sanote.
Sí.
Yo creo que más de calidad, ¿no? Y ahora... Hoy en día, con el tema de la pandemia, yo creo que mucha gente va a venir más a la montaña, ¿no? Lógicamente las distancias son más grandes y el poder estar disfrutando del paisaje y de la naturaleza, yo creo que no tiene precio. No, si me dan a elegir, no cambiaría, ¿no?
Es verdad. Y esto efectivamente nos ha hecho a muchos abrir los ojos, ¿no? Y valorar más lo que tenemos en España y luego también valorar la naturaleza, además de, bueno, la riqueza cultural que tenemos en este país, ¿no? Pero también la naturaleza, que mucha gente ha estado encerrada mucho tiempo en sus casas. Fernando Escartín, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y por estar con la audiencia de Radio y de En Casa de Herrero. Y un abrazo enorme.
Un abrazo para vosotros. Muchísimas gracias.
Me encanta hablar con los protagonistas, Kelly, sí. Así que te doy las gracias a ti también.
Bueno, hombre, mira, para dormir, que decíamos...
Sí.
Otras veces siempre he nombrado el paradores nacionales. Pues aquí en Huesca está el Parador Nacional de Pineta, que está muy bien, pero hago una advertencia. A mí me recuerda un poco al Hotel del Resplandor.
Madre mía.
Pero no, es muy bonito, ¿eh? Y no da miedo, lo prometo. Pero,
¿y por qué te recuerda al Hotel
pues
del Resplandor?
Pues por el enclave también, si recuerdas ese enclave también, la nieve, la montaña, esa construcción, pero está muy bien, ¿eh? Lo que pasa que, vamos, no podía remediar hacer la referencia y el parecido. Antes de terminar y de marcharme, no puedo dejar de nombrar Jaca, que lo hemos nombrado antes un poco de soslayo. He hablado con un jaqués, que no es lo mismo jaqués que jacetano. Jaqués es de la ciudad y jacetano es de la comarca, de la Jacetania, que es donde está Jaca. He hablado con un jaqués mítico, Juan Gabasa, es también periodista, vive en Canadá, donde dirige la agencia de noticias Pan American World, y me quiere hablar de uno de los iconos de Jaca, que es la ciudadela, es el castillo de San Pedro, es la fortaleza pentagonal que simboliza la imagen de la ciudad y nos explica la razón de su construcción. Así de bien, así la construyeron en el siglo XVI.
Se enmarcó en el plan de defensa de la frontera pirenaica proyectado por Felipe II a mediados del siglo XVI ante el riesgo de las invasiones francesas, por un lado, pero también como consecuencia del clima subversivo dentro de su propio reino.
¿Y sabes cómo se llamaba el ingeniero militar que era el más preciado de la época que la construyó?
¿Cómo?
Tiburcio Spanocchi. Pero es que Tiburcio me encanta.
Tiburcio es bonito, sí, sí.
Ya nadie llama a los niños Tiburcios, yo creo.
No, yo creo que no. Ahora se ponen nombres más originales.
Sí, ya. Sí.
Bueno, pues Kelu, te agradezco muchísimo que nos hayas llevado hoy hasta Huesca, que hayamos podido hablar con algunas de las personas que han nacido allí y que han vivido gran parte de su vida, como el ciclista Escartín. Y para las sugerencias de los oyentes, déjanos tu dirección, ¿no?
Pues en Twitter me pueden encontrar como @kelurobles con K de kilo, una R, y allí pues cualquier propuesta viajera, crítica, sugerencia, lo que quieran, pues ahí estoy para leerles y para responderles, por supuesto.
Muy bien, pues nada, Kelu, muchísimas gracias, un día más y
muchas
seguimos
gracias.
Hablando.
Adiós.
En Casa de Herrero, es Radio.